Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Este es el tercer programa que hacemos sobre Ciudad Juárez y el asesinato y desaparición de sus jóvenes mujeres desde 1993. Humberto Robles, dramaturgo mexicano, es el autor de Mujeres de Arena, una obra teatral referida al tema que aquí en Montevideo, Santiago Ibarra, junto a los actores de Arteatro, llevaron a escena. Hicimos una grabación de la obra en el teatro, pero no pudimos lograr un buen sonido. El grupo de Arteatro tuvo la gentileza de venir a nuestro estudio y grabar el texto completo. Le preguntamos a Laura Barbosa, directora del grupo, ¿cuál fue la motivación?
Bueno, mi nombre es Laura Barbosa y bueno, lo que me motivó fue el haber conocido a Humberto Robles, quien escribió esta obra. Casualmente me enteré de esta situación, de lo que pasaba en Ciudad Juárez, del femicidio en Ciudad Juárez, y me asombré de que nadie se había enterado, o sea, muy poca gente se había enterado, o mal enterado también. Él se tuvo que ir para México, entonces me encargó como directora del espectáculo para poder seguir llevándolo a cabo y que se difundan la mayor cantidad de lugares posibles para ver si se logra de alguna vez frenar la impunidad que impera en México en torno a estos crímenes, ¿no? Como en tantas otras cosas.
En el programa de hoy vamos a escuchar algunos fragmentos de la obra.
Desde 1993, según los datos reportados, ya son más de 470 las mujeres que han sido asesinadas y más de 600 las desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. El clima de violencia e impunidad sigue creciendo, sin que hasta el momento se hayan tomado acciones concretas para terminar con este femicidio. Han sido mujeres jóvenes, empleadas de maquiladoras, migrantes. Las muertas de Juárez son más que una estadística. Tienen nombres, caras e historias que muchas veces no son tomadas en cuenta.
Que no ha estado en el desierto no sabe lo que es la nada.
Nada es voltear la cabeza a los cuatro puntos cardinales y encontrar precisamente eso, nada.
El desierto es un mar inmenso de arena y polvo.
Y hay un silencio que no se rompe con nada.
El desierto sigue siendo desierto.
Por aquí miles llegan y miles se van.
Cruzan diariamente el letrero inmenso que sobre sus cabezas indican que han llegado a la tierra prometida.
Ciudad Juárez, la mejor frontera de México.
La frontera, otra vida me espera. Voy rumbo al norte a conseguir un amor. En Ciudad Juárez hallaré mi destino. En Juárez todo estará mejor.
La ciudad del futuro se ha convertido en una tumba.
La vida es para bailar y para gozar. Porque la gente en Juárez nunca para de amar.
¿Y si su hija, su madre o su hermana desaparecieran un día cualquiera? ¿Y si pasaran semanas y meses sin saber de ellas?
¿Y si colocara fotos, descripciones y peticiones de ayuda en lugares públicos?
¿Y si después encontraran su cuerpo tirado en un lote baldío?
¿Y si fuera evidente que ha sido violada, mordida hasta arrancarle partes de su cuerpo, estrangulada y mutilada?
¿Y si lo hubieran acuchillado 20 veces? ¿Y si le entregaran sus restos en una bolsa de plástico?
¿Y si las autoridades no le prestaran atención?
¿Y si el gobierno le dijera que no puede intervenir porque es un asunto departamental?
¿Y si aunque usted contara su caso cientos de veces, prevaleciera el silencio?
Muchas preguntas, pocas respuestas, muchas muertes, pocos culpables.
En Ciudad Juárez, desde hace más de 10 años, quienes buscan a mujeres desaparecidas encuentran huesos en el desierto. Allí, desde hace 15 años, ser mujer y trabajar en una maquiladora significa estar en peligro de muerte. Allí, desde hace 15 años, los gobiernos panistas y priistas cierran los ojos y se lavan las manos. En Ciudad Juárez, nadie sabe ni nadie supo. Nadie tiene la voluntad política para resolver estos crímenes, ni la capacidad para prevenirlos. En Ciudad Juárez, las mujeres tienen miedo.
Así era ella, igualita que en el retrato. Sus ojos negros, negros, igual que su cabello. Negro, negro. Natalia era mi única hija y la más chica de todos. Será por eso que me duele más que ella no esté aquí. Salía bien temprano a la escuela porque ella quería estudiar.
Si trabajo muy duro, llegaré a ser alguien, mamá.
Así me decía cada rato. Por eso estudiaba tanto. De la escuela se venía a la casa, apenas se almorzaba algo y regresaba al centro, porque trabajaba en una zapatería allá en el centro. Todo lo que ganaba allí me lo daba. Los domingos me pedía dinero para dar una vuelta y comprarse una soda o un helado. A veces le gustaba ir a fiestas o bailes, como todas las muchachas de su edad. Divertirse. También le gustaba poner las canciones de Selena en su grabadora. Y allí estaba ella. Cante y cante esas canciones. Me acuerdo qué triste se puso cuando vio las noticias que habían matado a Selena.
Tal vez alguien más te la dará.
Natalia regresaba a diario a las 8 de la noche. El día que se perdió. El día que ya no regresó a la casa. Cuando dieron las 10, le dije a mi esposo que ya estaba preocupada por mi hija, porque ella nunca se demoraba tanto. Más tarde, me entró la angustia, una desesperación enorme. ¿Qué le habrá pasado, Dios mío? ¿Dónde andará? Fuimos a la policía, pero nos dijeron que para levantar una denuncia por desaparición tienen que haber pasado 48 horas. Así que luego nos pusimos a buscarla por todas partes, su papá, sus hermanos y yo. Fuimos a la zapatería para preguntarle a la gente que trabajaba allí si sabía algo de Natalia, pero nada. Fuimos a los hospitales, a la Cruz Roja, y nada. Con sus amigas de la escuela, con los maestros, y nada. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. Nada de nada. Hasta organizamos caminatas por el desierto para buscar su cuerpo. Y nada. Yo no podía dormir pensando dónde estaría mi hija, si estaría enferma, si se la habrían llevado, qué le habría pasado, por qué no me llamaba aunque fuera. Todo terminó un día a finales de octubre, cuando encontraron varios cadáveres en el lote Bravo. Estaba allí, en el anfiteatro. Cuando la vi, la verdad no supe si era mi hija o no. Ahí estaba su ropa, sus pantalones de mezclilla, su blusa blanca, sus zapatos. Pero no era su cara. No era ella. Los que la reconocieron fueron mi esposo y mi hijo el más grande. Es Natalia, mamá.
Tuvo suerte. Todavía no se han logrado identificar a por lo menos 70 cadáveres, entre los más de 400 homicidios de mujeres que se han cometido en los últimos 10 años.
Después de todo esto se me acabaron las ganas, se me terminaron las fuerzas. Ya no quería vivir. Le había agarrado coraje a Natalia. ¿Por qué me dejaste? Le reclamaba viendo su retrato. ¿Que no ves que no puedo vivir así? ¿Por qué te fuiste? Pasó el tiempo y vino una gente a preguntarme por ella. Unos periodistas que decían que el caso de Natalia era como el de las otras muertas de Juárez. Y yo me enojé, porque la gente decía que esas muchachas que habían matado eran drogadictas, malvivientes, prostitutas.
Ellas se lo buscaron. Vivían una doble vida. Comerciaban con su cuerpo, llevaban minifaldas. ¿Qué otra cosa iban a esperarse?
Las muertas de Ciudad Juárez son muchachas que frecuentan antros de mala muerte. cantineras que salen de su casa a buscar el peligro.
Mi hija no era de esas, ¿qué va? Ni Dios lo permita. Pero los periodistas me dijeron que no. Que la mayoría de las muchachas asesinadas eran trabajadoras de la maquila, jovencitas, hasta niñas de 5 años. Y cuando vi las fotos de esas muchachitas supe que era cierto. En la cara de cada una de ellas vi la cara de mi hija. Los ojos negros, negros, el cabello negro, negro. Era como si todas tuvieran un pedacito de Natalia. Entonces sí, les dije, mi hija es un caso más de las muertas de Juárez. Así me cayó la verdad, de golpe, de repente. Por eso estoy aquí, para darle eco a la voz de Natalia, a otras voces que fueron calladas por el silencio, a la fuerza. A veces me arrimo al retrato de mi hija y me pongo a verla. Y así me quedo horas, viendo sus ojos negros, negros, y su cabello negro, negro.
Las grandes empresas y los dueños de las maquiladoras deberían preocuparse por la seguridad de sus trabajadoras, pero no lo hacen. En México las maquiladoras ni siquiera pagan impuestos. Por otro lado, el gobierno y las autoridades deberían hacer algo, pero no hacen absolutamente nada. Por omisión y por negligencia son cómplices de estos crímenes. Las siguientes recomendaciones, por absurdas que parezcan, pertenecen a la campaña de prevención lanzada por la Dirección General de Policía del municipio de Juárez en 1998. Juzgue por usted mismo.
Si sales de noche, procura hacerlo acompañada de una o más personas.
Si sales sola, evita calles oscuras o desoladas.
No hables con extraños.
No vista provocativamente.
Lleva un silbato.
No aceptes bebidas de extraños.
Si sufrieras un ataque, grita fuego. Así más gente hará caso a tu llamado.
Lleva las llaves de tu auto o casa listas.
Si te atacan sexualmente, provócate el vómito. Es probable que el agresor sienta asco y huya.
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez son los más crueles de México. En esta ciudad fronteriza a las mujeres se les considera peor que basura. La violencia y la impunidad de las autoridades las convierten en objetos de tiro al blanco. Por ejemplo, el Código Penal de Chihuahua determina que el violador de una mujer recibirá una pena de 3 a 9 años de prisión. En cambio, para los ladrones de ganado, el Código Penal prevé una pena de 6 a 40 años de cárcel.
Me acuerdo de ti, Micaela. Cada vez que despierto y cada vez que me acuesto. A todas horas te recuerdo. Porque a ti te gustaba todo. El amanecer, mirar las estrellas, el olor de las flores, la música del radio, las ferias. Así eras, todo te gustaba. Por eso todo lo que me rodea me recuerda a ti. Yo siempre digo, aprendan de mi prima Kela, que le gusta todo. Por eso es feliz. Una vez leímos en el periódico que habían encontrado el cuerpo de una muchacha en Granja Santa Elena. Era una de las tantas asesinadas. Su familia la había estado buscando durante meses.
El cuerpo sin vida de Gladys Janet Fierro Vargas, de 12 años, ha sido encontrado en un sembradío de algodón a la altura del kilómetro 4 del Boulevard Gómez Morín. Fue estrangulada y violada. Se la llevaron por la fuerza un día antes, cuando salía de un ensayo escolar.
Las dos habíamos dicho lo feo que era no volver a saber de alguien. Que desapareciera así, como si el desierto se lo hubiera tragado a uno. Y luego aparecer muerta tanto tiempo después. Por eso yo estoy segura que no te fuiste, Micaela. A ti te llevaron. A plena luz del día, a la 1 de la tarde.
Se cree que las mujeres son ejecutadas para hacer videos en los que graban sus muertes. El llamado cine snuff. Según algunas fuentes, se sabe que estos videos se venden entre 70.000 y 100.000 dólares. A esto se le ha calificado de demencial y macabro, por lo que es alarmante que el gobierno no actúe ni tome cartas en el asunto.
Al paso que vamos, yo creo que los asesinos nunca serán detenidos. Lo único que nos queda es exigirle al gobierno que detenga esta ola de crímenes. Desde que te fuiste, hacemos volantes y pancartas para pedirle al gobierno que haga justicia. Porque esto no se puede quedar así. Porque no han sido ni 1, ni 10, ni 50. Son más de 400 las que han terminado como Micaela. ¿Y cuántas las que están todavía desaparecidas? Nunca voy a dejar de hablar de ella. No puedo parar hasta que termine la violencia.
No pedimos mucho. Solo queremos justicia. Que se aclaren todas las muertes y que el gobierno haga algo para que no haya más. Que nos dejen vivir y trabajar tranquilas. Que podamos salir a la calle sin temor. Que no vivamos mortificadas pensando que cualquiera de nosotras, a lo mejor, no regresemos un día. Que alguien voltee sus ojos a Juárez y diga basta, alto la impunidad. Ni una muerta más. ¿Es mucho pedir?
A veces me asomo a la ventana para ver la calle. Miro a todas partes buscándote, Micaela, tratando de reconocerte en otros rostros. Yo sé que un día vas a volver, saludándome con tu mano, diciéndome, mira prima, qué bonito día. O vas a venir corriendo a decirme, hay que hacernos unos burritos y en el tejabán vamos a ver la lluvia. Como yo pasó tanto tiempo desde que te fuiste y no te encontraron, yo espero que regreses a casa. Por eso me asomo a la ventana, a esperarte. Porque sé que un día vas a volver. Vas a volver para contarnos nuestras cosas, para cantar, para que nos des un poco de tu risa y tu alegría, Micaela. Yo sé que vas a volver. Sé que vas a volver.
Entre otras cosas sorprendentes, aunque se ha detenido y encarcelado a personas por los asesinatos, normalmente con pruebas inventadas y confesiones obtenidas mediante torturas, no se ha resuelto ni uno solo, no ya de los 100 casos de asesinato en serie, sino de las más de 470 asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993. Ni uno. Y ahora se ha vuelto habitual que el gobierno estatal y los empresarios locales acusen a quienes piden justicia de vendepatrias y de ensuciar el buen nombre de Ciudad Juárez. Esta es una carta escrita por Malú García Andrade, hermana de Lilia Alejandra, desaparecida el 14 de febrero y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 21 de febrero de 2001.
Quisiera que imagines a tu hija o hermana, a tu prima, a tu novia o a tu esposa. Imagina que sale de su casa para dirigirse al trabajo o la escuela. Puedes imaginar lo linda que se ve al caminar, con un rostro inocente. Refleja un deseo a la vida con un brillo en sus ojos que demuestra su felicidad. Imagina que de regreso a casa, un auto le cierra el camino. Se bajan tres hombres. Uno de ellos la toma de las manos, el otro de sus pies y la suben adentro de un auto para secuestrarla. Imagina que llegan a una casa y entran en una de las habitaciones. Ahí la tiran al suelo mientras los tres hombres miran el rostro de ella, que ahora refleja terror. Imagina que uno de los hombres se acerca a ella, la ata de las manos y la recuesta en una mesa. Ella trata de defenderse. Él levanta su brazo, cierra el puño y le da un golpe a la nariz. Después extiende nuevamente su brazo para darle otro golpe. Para sí, ella nos sigue diciendo.
Ya basta. Por favor. Mamá. Papá, ayúdenme. Auxilio. Alguien que me ayude. Dios, ¿por qué a mí? Por favor. ¡Ya no! ¡Ya no!
Imagina a esta joven diciendo estas frases mientras está siendo golpeada y violada. Diciéndola con la voz quebrada y con lágrimas que recorren su rostro. En ese momento, él termina de violarla. Al acabar, aún no termina el martirio de la joven, pues en la habitación hay dos hombres más. Se acerca otro de ellos, está fumando, y apaga su cigarrillo en uno de sus brazos. Él empieza a violarla, empieza a morder sus senos, y así los tres hombres la torturan. Al terminar la tiran al suelo y la empiezan a patear para después retirarse y dejarla en el suelo bañada en sangre, violada y ultrajada con la más profunda hazaña y crueldad. Ella sigue sufriendo por un día, dos días, tres días, hasta que sus atacantes se dan cuenta que ella ya no resiste más y deciden matarla. Uno de ellos se acerca pone sus manos alrededor de su cuello para estrangularla. Ella, a pesar de estar golpeada, trata de defenderse, pero no puede. Y él cumple con su objetivo, matarla. Pero a los otros dos no les parece suficiente, así que otro de ellos la toma de la cara para girarla bruscamente y desnucarla. Ahí está su cuerpo sin vida, con la nariz fracturada, los labios reventados, los ojos golpeados, sus muñecas muestran huellas de ataduras y sus senos carcomidos. Ellos envuelven el cuerpo en una cobija, la suben al auto y se dirigen a un terreno baldío para dejar su cuerpo ahí. Pero el martirio y el dolor aún no terminan, porque falta que la familia de esta joven se entere de lo que acaba de sufrir. Imagina lo que sigue. No. No venimos a buscar el consuelo, ni las falsas promesas por parte del gobierno. No queremos estadísticas, ni números que no reflejan la verdadera realidad de la mujer en Ciudad Juárez. La sociedad civil y las ONG exhortamos al Estado mexicano a que frene la impunidad en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y que cese el hostigamiento que sufrimos familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos. Pedimos respeto y, sobre todo, les exigimos que nos dejen vivir.
Durante una de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el relator especial rindió un informe sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Al relator le sorprendió la absoluta ineficacia, incompetencia, indiferencia, insensibilidad y negligencia de la policía que había llevado hasta entonces las indagaciones. Para el relator, resulta evidente que estos asesinatos no se investigaron de forma eficaz ni exhaustiva, si es que hubo algún tipo de investigación. Los asesinatos de mujeres jóvenes y pobres comenzaron a documentarse en Ciudad Juárez en 1993. En 2001, se extiende el terror a la ciudad de Chihuahua. Este femicidio, esta guerra de baja intensidad, ¿dónde y cuándo terminará? Al presidente, al gobernador del estado, al procurador de justicia, a las autoridades competentes les preguntamos:
¿cuántas muertas son muchas?
Cuando las autoridades califican de normal la tasa de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, habría que preguntarse de qué tipo de crímenes están hablando.
¿Cuántas muertas son muchas?
Si se refieren a las más de 400 mujeres entre los 5 y los 25 años, de características físicas y sociales similares, cuya forma de morir ha llevado a expertos de talla internacional a reconocer el posible trabajo de uno o varios asesinos en serie, están equivocados.
¿Cuántas muertas son muchas?
El gobierno dice que a las víctimas de Ciudad Juárez las mató la falta de valores, las mató el salir a la calle de noche, las mató el ir a bailar a los antros del centro, el llevar una doble vida, el vestir de forma provocativa.
¿Cuántas muertas son muchas?
Este discurso se torna injurioso, casi inmoral, al analizar con más detalle quiénes son las muertas de Ciudad Juárez. Pues nadie busca ser penetrado por un tubo de PVC, ni perder un pezón a mordidas, ni morir desangrado en el desierto.
Menos que nadie, una niña de 13 años que se dirige al secundario.
¿Cuántas muertas son muchas?
Menos que nadie, una joven de 16 que está ahorrando para ir a la universidad.
¿Cuántas muertas son muchas?
Menos que nadie, una obrera que se levanta a las 4 de la mañana en invierno para mejorar su situación y la de su familia.
¿Cuántas muertas son muchas?
La barbarie no conoce límites, rebasando toda lógica y toda razón. Las niñas Brenda Berenice Delgado Rodríguez, de 5 años, a Iris Estrella Enrique, de 7, y Anaí Orozco, de 10, fueron atacadas sexualmente, torturadas y asesinadas.
¿Cuántas muertas son muchas?
Querido diario, se me había olvidado algo muy importante. No me he presentado. Mi nombre completo es Serendira Ivón Ponce Hernández. Nací el 24 de enero de 1981.
Mi color original es café oscuro, pero me lo tiño castaño, borgoña, cobrizo. Mis ojos son café oscuro, pero normalmente uso pupilentes color violeta. Tengo la piel morena y 17 años bien cumplidos bajo el signo de Acuario. Las canciones que más me gustan son Igual que ayer, de los Enanitos Verdes, El mañana nunca muere, Cuando un hombre ama a una mujer y ¿Quién diría?, de Ricardo Arjona. Tengo 8 hermanos, 5 mujeres y 3 hombres. 4 ya están casados y tengo 3 sobrinos. A mis padres, María Rosario Hernández y Federico Ponce, los amo con todo el amor del mundo.
¿Cómo no? Teníamos la esperanza de que apareciera por la puerta de la cocina, sonriendo, y nos dijera que todo había sido una broma, que se había quedado en la casa de una amiga o que estaba enojada con alguno de nosotros. Pero Eréndira nunca jamás regresó. Pretendientes tenía algunos, últimamente solo uno, pero siempre tenía el sentimiento de que todavía no le llegaba el amor de su vida.
Querido diario, soy muy romántica y sueño con encontrar el amor de mi vida. La clave para saber con quién me voy a casar estará en la persona en que me regale una rosa y con la que baile la canción Cuando un hombre ama a una mujer.
Recuerdo los peores días de nuestra vida. Pasados 12 días de angustia, de insomnio, por fin tuvimos noticias de ella. Es horrible sentir cómo todos te miran con caras misteriosas que te dicen que hay algo más, que no te han dicho todo. Cuando llegamos a la delegación, me enseñaron una foto en la que se veía el vestido, pero tenía unas partes tapadas. Yo me di cuenta de que había más que tela, que era un cuerpo el que acompañaba el vestido.
Entonces me di cuenta de repente. Eréndira había muerto. Quise verla, quería reconocerla, saber qué era ella. Pero no tenía nada que se pudiera reconocer. Tenía el rostro tapado y yo se lo destapé. Lo único que le reconocí fueron los dientes, las uñas de sus manos, sus pies y su cabello. Era ella. Eréndira estaba ahí, muerta.
A veces te entregan un costal de huesos. Ahí está su hija, te dicen. Pero ¿cómo en 2 meses ya son puros huesos? Un cuerpo tarda mucho más en volverse nada. Si no lo quiere, déjelo. Hay quienes han pedido pruebas de ADN para comprobar la identidad de la víctima. Eso sale muy caro y lleva mucho tiempo. Total, solo queda resignarse a querer creer que ese costal de huesos son los de tu hija. Parece absurdo, pero de veras creí que la policía y el gobierno estaban con nosotros.
Querido diario, no sé qué me pasa, tengo miedo. Hoy desperté con la necesidad inmensa de escribir todo lo que pueda en estas hojas. Así que no te sorprendas si encuentras cosas locas como la lista de almuerzo, la soda o la fruta que me comí hoy, o la ropa que necesito comprar para poder vestirme bien. Solo sé que necesito escribir. Escribir y escribir para seguir viviendo. O para que alguien viva a través de lo que yo escribo. Pensándolo bien, no es miedo lo que siento. Es un presentimiento. Un presentimiento de que voy a descubrir algo. Un secreto. El secreto más grande del mundo.
En Ciudad Juárez, se mata mujeres por ser mujeres. Ser mujer, joven, bonita y pobre, es convertirse en una víctima de los asesinos. Cuerpo de mujer, peligro de muerte.
¿Hay un Dios cerca de Juárez?
Juárez de la inversión extranjera. Las manos maquiladoras de tus hijas te dicen adiós, con los puños cerrados y a veces sin puños que cerrar.
Gritos en ninguna parte.
Ella traía una falda muy corta. Esta apareció sin ropa.
Está con ropa de otra, está quemada, está sin dientes.
Está sin pechos, está sin ella.
¿Ya leíste el periódico local?
Va la noticia de gente en gente.
Y el informativo le dedica una hora a un incidente de tránsito, al partido del domingo o la boda de alguna figura pública.
Juárez madre, preocupada por tus hijas. Asomada a la ventana esperando que llegue ella y no la mala noticia. Juárez hombre, con los ojos abiertos a la noche, con más preguntas que estrellas, con el discurso agotado. No te canses. Hija, niña, mujer Juárez, no te calles.
Juárez, alza tu voz hasta curarle la justicia a la sordera. Que se alce también tu razón y tu cordura. Que te regrese la calma. Juárez, mi más sentido pésame.
Si mis manos no hacen nada, que lo haga mi palabra. Que regrese la hija, la hermana y la madre, del trabajo a la casa cuando caiga la tarde.
Mientras exista una luz, quedará la esperanza de que vuelvan nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras hijas de regreso a casa.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.